mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE mirando a Coruña. El Castro del Viña revela sus secretos. Se cumplen 75 años del comienzo de las excavaciones en este yacimiento arqueológico y estos días podemos conmemorarlo porque hay una exposición en los cantones, en el obelisco, en la que muestra la evolución histórica, artística y urbanística del enclave. Y es que el Castro del Viña no deja de sorprendernos porque los últimos trabajos de restauración y de sondeo han dejado nuevos hallazgos. Marco Antonio Rivas es el arqueólogo municipal. Marco Antonio, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
Falamos de un círculo, precisamente, non? ¿Qué é isto?
Sí, bueno, nos esta no fixemos dúas intervencións. Unha consistiu en sondear este círculo que xa estaba documentado nos anos 40 do século XX por Luengo. Digamos, quedou sempre como reserva, como zona, digamos, que quedou aí un pouco en reserva para facer intervencións. Esta, como se facían 75 anos das primeiras intervencións no Castro del Viña, pois intentamos resolver as dúbidas do que podería ser este círculo mediante a realización dunha sondaxe. O que nos deu o resultado dos traballos arqueolóxicos, o que nos deron é que efectivamente hai un círculo de pedras. Este círculo de pedras está asentado sobre un sedimento de terra e pedra máis miúda, que o que dá forma de círculo, e sobre ese sedimento de terra e pedras, pois o que fan é colocar, facer un círculo de pedras, un círculo perfecto, e o problema é que non nos aportou a día de hoxe nada de material arqueolóxico, co cal sabemos que é unha estrutura de interese arqueolóxico, non podemos identificar a súa cronoloxía. O que sí sabemos é que este tipo de estruturas aparecen en noutras zonas da Península Ibérica, especialmente na costa cantábrica, noutras zonas de Europa, pero as interpretacións son diversas. Hai persoas que o interpretan como estruturas de época medieval, outros autores os interpretan como estruturas da Idade do Ferro, incluso en épocas máis antigas, como o Neolítico ou a Idade do Bronce. No caso do Castro del Viña, como está preto dun castro, dun xacemento de Idade do Ferro, é posible que teña que ver coa Idade do Ferro. Se ven, temos que ampliar as excavacións arqueolóxicas para poder identificar na súa totalidade, poder interpretar estos restos.
A partir de agora, que se vai facer?
Pois, en principio, o que fixemos foi tapar a estrutura, colocar unha capa de xeotextil e capa vexetal, se ven sin cubrir as pedras do círculo visibles para que xa sea visible para que as persoas que vayan a visitar o castro. E a idea que ven, no ano que ven, si temos orzamento, ampliar na súa totalidade ese círculo para poder identificálo. Tamén estamos á espera, porque durante este ano tamén fixemos a prospección con xeorradar da contorna desta estructura, pero estamos esperando a ter os resultados desa prospección para poder interpretar os datos e relacionalo con este círculo.
Este ano precisamente cumprense 75 anos da primeira vez que se escavou no Castro de El Viña. Evidentemente sabemos que é un patrimonio importante para a Coruña, pero que se sabe a toda agora e canto queda por saber deste poboado que pues, data da prehistoria?
Pois, o castro, a área de protección que identifica o plan xeral, son 12 hectáreas. Na actualidade existen excavadas e restauradas, é importante o concepto de restaurado, un 7.000 metros cuadrados, o que implica que temos excavado e restaurado un 6% da superficie total deste xacemento. Se ven, sí que esos 7.000 metros cuadrados sí que nos aportan moitísima información sobre a evolución deste poboado, deste xacemento e tamén de todo o territorio que configura o termo municipal da Coruña. o que nos amosan estas as intervencións realizadas nos últimos 75 anos, e que temos un xacemento, un poboado moi ben zonificado, donde os espacios públicos e as zonas residenciais están perfectamente definidas no espacio, nos espacios públicos dedícanse exclusivamente a espacios públicos e as zonas residenciais se dedican a espacios residenciais. Tamén vemos como a arquitectura varía, a zona que se dedica a espacios públicos ten unha tipoloxía arquitectónica e o espacio residencial ten outra tipoloxía arquitectónica. Tamén hai outros aspectos, como pode ser o espacio máis doméstico, como, por exemplo, son os fogares, que todos se localizan moi preto da porta, lixeiramente orientados cara á dereita. Logo, os vanos das portas tamén están conectados, pódense identificar en parte unidades familiares dentro do poboado, é dicir, un xacemento moi ben pensado. Toda esta organización podémola ascribir a un período en torno a mediados do século II antes de Cristo.
Mesmo, se non me trabuco, coincidiron cos romanos.
Temos unha evolución, temos unha ocupación que empezaría en torno ao século IV antes de Cristo, que é a fase de ocupación máis antiga que temos documentado no xacemento. Logo, hai unha segunda fase que se movería en torno ao século II antes de Cristo ata mediados do primeiro antes de Cristo, que sería o momento de máis desarrollo do castro. Logo parece que hai un abandono do xacemento e logo volve a haber unha reocupación puntual xa en época romana, co cal hasta o século IV, VI despois de Cristo. O que pasa, a interpretación que estamos dando neste momento é que en época romana non se reocupa o castro, sino que se reocupa un espazo no que anteriormente había un castro.
Que sería outro, entón?
Sería unha poboación e un hábitat diferente ao que o castro, a ocupación do castro. É dicir, xa estaríamos movéndonos nuns parámetros culturais totalmente diferentes ao que era a ocupación previa do xacemento. Eso vese, por exemplo, no que son as plantas da arquitectura das edificacións, que en época, os niveis de ocupación de época romana son plantas rectangulares, que todas miran cara ao sur, que son vanos de acceso moi estreitos, moi pequenos. Esa arquitectura contradícese radicalmente coa arquitectura, digamos, propia da segunda idade do ferro, que son estruturas ovaladas, en algunhas ocasións circulares, que se estrutura moi ben en torno á muralla. Es decir, estamos vese que, digamos, tanto a arquitectura como a distribución dentro do poboado xa son totalmente diferentes. Digamos, estaríamos falando de outra fase de ocupación diferente anterior.
Falamos da importancia do Castro de Elviña, desta depósito patrimonial da cultura e da historia da Coruña, pero como podemos coñecelo? Podemos, de feito, coñecelo os coruñeses?
Sí, desde o Museo Arqueolóxico de San Antón organizanse visitas, desde a pandemia, pues esas visitas se teñen que pedir con cita previa, o único que hai que facer é chamar o Museo Arqueolóxico de San Antón para concertar a visita, as citas, nada, é chegarse ao Castro de Elviña e unhos guías que explican perfectamente este xacemento.
Visita desde logo recomendada, e imos lembrar que ata o mes de setembro as visitas guiadas están programadas os sábados e os domingos, son as 12, son en grupo, hai 25 prazas, se pode chamar o 981-189-850, 981-189-850, que precisamente, Marco, no Museo Arqueolóxico é onde están os obxectos do Castro de Elviña.
Sí, a verdad que estos últimos 75 anos, ademais de permitir de expoñer unha serie de estruturas, de edificacións que se poden ver no xacemento in situ, tamén se recolleron unha serie de bens mobles de todo tipo de soportes, tanto líticos, cerámicas, metais, incluso algúns metais preciosos, como pode ser o tesouro de Elviña, que nos deixan constancia de como era un pouco a vida neste período. A xente como hoxendía, pois, tiña, digamos, o seu ajuar doméstico, decoraba a súa vestimenta con o seu corpo con objetos metálicos. Todas esas pezas aparecen moitas veces en torno a fogares, en torno a zonas de actividades diferentes, un pouco que non eran tan diferentes como a nós, non?
Claro.
Tiñan as mesmas necesidades, a única diferencia é que eles, digamos, adaptábanse a un entorno, que neste caso é todo o entorno que domina o Castro del Viña. O castro localízase nunha zona que, digamos, que ten importantes recursos de auga, como poden ser os regos que hai en Fianse e Mesoiro. No castro hai un alxibe que é impresionante, que a día de hoxe aínda sigue tendo auga. Logo, unha zona que localízase nun outeiro que domina perfectamente as zonas de cultivo, pero tamén a ría da Coruña e o porto da Coruña, co cal, digamos, é unha zona que estratégicamente controla toda a súa contorna. E o Castro del Viña, iso, non se pode explicar sin o espazo que o rodea.
Pues desde logo, dúas visitas recomendadas e complementarias, neste caso, a visita ao Castro del Viña, para que hai que reservar plaza ata o mes de setembro, os sábados e domingos, ás 12 da mañá, e tamén o Castelo de San Antón, horario máis amplio. Evidentemente, xa sabemos que está a un tiro de pedra da Praza de María Pita, da zona portuaria da cidade. Marco Antonio Rivas, arqueólogo municipal, moitísimas grazas por achegarnos a estes descubrimentos do Castro, e seguiremos a falar durante moitos anos, seguro, de novas cuestións que se coñezan deste patrimonio cultural.
Vale, gracias a vos.
Una y 42 minutos, siguen las obras de dragado de la ría de Burgo. Está a la vista de cualquier persona el avance de estos trabajos muy esperados y muy necesarios para recuperar ambientalmente lo que en otros tiempos fue una joya de la comarca. Pero hay una complicación añadida. Los mariscadores no pueden trabajar, pero sí ven cómo hay gente que se aprovecha de su trabajo. Suso es vicepatrón de la Cofradía de Pescadores de A Coruña. Suso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque habéis denunciado la presencia de furtivos.
Sí, porque volvemos a tener furtivos. Hubo una temporada que había muy poquito, pero ahora no están trabajando nosotros. Y claro, antes de empezar con el tema del dragado, fue cuando recogimos toda la cría y marisco que no daba la talla y lo sembramos por las zonas por donde no se va a dragar. Y claro, ahora mismo los furtivos están yendo a esas zonas porque claro, tienen el marisco que ya había más el que sembramos por encima y claro, están bajando a cogerlo.
Claro, no sé si hay alguien que pueda poner remedio a esto, si ha habido más vigilancia, ha habido denuncias...
Sí, creo que estuvo la Xunta de Galicia y la Guardia Civil por ahí haciendo alguna redada, pero el tema es meter más vigilancia, que es un desastre. Aparte de que, claro, el marisco está ahí, la ría se está empezando a dragar, hay obras y precisamente se dejó de extraer el marisco por el peligro de que puede estar contaminado al mover todo el sustrato de la ría. Y ahora nos damos cuenta de que el marisco va a salir al mercado igual. Y es un peligro, claro.
Llamamiento también, entonces, a los compradores, ¿no? Hay que recordar que la ría de Burgo está cerrada al marisqueo por causas de fuerza mayor, es evidente, claro. Y que ningún marisco que salga de ahí tiene algún tipo de garantía sanitaria.
Ahora mismo no, claro, porque precisamente se cerró al marisqueo por eso. Eso las autoridades tendrán que poner remedio a que el marisco no salga de la ría. no es normal que la ría esté prohibido extraer el marisco por culpa de las obras del dragado y que esté saliendo marisco al mercado sin ningún tipo de control.
Por otra parte, Suso, sabemos que llegó más tarde de lo esperado y de lo incluso casi tolerable, ¿no? Pero finalmente se aprobó que los mariscadores que no podéis trabajar, los mariscadores legales, recibieseis las ayudas por la paralización ya desde febrero. ¿Habéis llegado a cobrar?
Todavía no, lo que son las ayudas no. Estamos a ver si a principios de septiembre se puede empezar a cobrar, pero de momento todavía no hemos cobrado nada de las indemnizaciones.
¿Y cómo sobrevivís?
Pues tirando de ahorros, como se puede.
Complicado,
¿no?
No
queda otra, claro. Esperemos que ahora en septiembre ya se cobre.
Bueno, Suso, pues esperamos todos que efectivamente se haga. Ya no es una cuestión de justicia, es una cuestión de legalidad y se cumpla esta legalidad tal y como estaba estipulado en el convenio de las obras y en todo el proceso. Suso, vicepatrón de la Cofradía de Pescadores de A Coruña, muchas gracias y muy buenas tardes.
Nada, gracias a vosotros. Saludos.
Y vamos con más cuestiones. Te cuento que los abonos de cercanías comprados antes del anuncio de la gratuidad de los trenes de media distancia pueden ser devueltos parcialmente. Así aparece en el Boletín Oficial del Estado, que hoy recoge las condiciones para beneficiarse de la gratuidad en los servicios de media distancia. Pueden adquirirse a partir del 24 de agosto y están vigentes entre septiembre y finales de año. Entre los tramos beneficiados está el eje atlántico de A Coruña Vigo. 1:46, vamos a hacer algo solidario.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar.
¿Cómo es donar sangre? Hoy puedes donar sangre en la calle de la Torre. Hay una unidad móvil frente a la biblioteca vecinal. Está en horario de mañana y tarde. Y desde las 4 en Mera, en Oleiros, otro camión para donar delante de la laguna. En esta última quincena de agosto es más necesario que nunca seguir donando sangre. Si tienes alguna duda sobre el proceso, puedes llamar al 900 100 828. Y vamos ahora con los deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Noé? Muy buenas.
Bueno, vaya lío tenemos con el brutal último amistoso, este trofeo Macuervo que está gafado.
Sí, mira, para que la gente lo sepa, el último amistoso del Depor va a ser el domingo en Arteixo, en Ponte dos Brozos, a las 7 de la tarde, frente al Bergantiños. Por si la gente lo quiere apuntar, domingo 7 de la tarde en Arteixo frente al Bergantiños.
Bueno, en este momento, ¿es
eso
definitivo
es
o no?
Porque sí, este sí que es definitivo, porque hubo un lío bastante importante, sí, porque finalmente el Emma Cuervo ha tenido que ser aplazado, porque el sábado no se podía disputar porque Unionistas tenía partido oficial. El conjunto salmantino dijo, bueno, pues viajamos el domingo, pero finalmente, bueno, pues el Depor diseñó ese encuentro frente al Bergantiños, con lo cual no se va a disputar y se va a tener que aplazar ese trofeo que se iba a disputar en Ribadeo. Así que si quieres ver al Depor en el último amistoso antes del inicio de la competición, domingo 7 de la tarde en Arteixo ante el Bergantiños.
Vale. Bueno, por fin, ya centrados y también con una incorporación y una presentación que es la de Rubén Díez.
Eso es, que llega procedente del Tenerife, cedido, hombre importante, seguro en los esquemas de Borja Jiménez y que hablaba así sobre todo lo que concierne a la primera ref, sobre todo el no saber si el Duc se va a presentar o no Riazor. Dice que no habla muy bien de la competición, evidentemente.
Sí, la verdad que no habla muy bien, pero ese es un tema que a nosotros no nos compete, en el sentido de que nosotros lo único que podemos hacer es preparar el partido y si luego se juega, pues bienvenido sea y empezará la competición, que es lo que queremos todos.
Ahora mismo la única baja que tiene Borja Jiménez es la de Diego Villares con un esguince de rodilla.
Pepe, gracias.
Abrazos.
COPE Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Seguimos en sintonía Coruña. Un saludo recibe de Noel Abao. Dos nuevas víctimas del COVID en el área sanitaria. En las últimas horas han fallecido, según los datos de sanidad, de una mujer de 90 años y un hombre de 68 que habían dado positivo. Los casos de coronavirus han subido respecto a ayer y vuelven a superar los 400. Un 10% detectados en las últimas 24 horas. La hospitalización sigue estable y ronda el medio centenar de ingresos de personas con COVID. Con el nuevo sistema de Bici Coruña, cambiamos ahora de asunto radicalmente, mucha gente se hizo una pregunta. Oye, que las bicis son nuevas, hay bicis eléctricas, son todas del trinque. ¿Y entonces qué pasa con las bicis antiguas? ¿Las regalarán? ¿Las dejarán en un almacén? Bueno, pues Raúl Ameneiro tiene todas las respuestas.
Distintas entidades de la ciudad recibirán un total de 130 bicicletas en concepto de donación por parte del ayuntamiento. 50 de ellas irán destinadas a la Asociación de Empresarios de Agrela, una zona en plena transformación de movilidad. Desde la asociación ya se han puesto a disposición de las distintas empresas del polígono a coste cero.
Estamos pendientes de que el ayuntamiento nos las entregue y nada, pues gestionaremos con las empresas que se han interesado. Esto es una donación y así se traslada también a la empresa con esa filosofía de aprovechamiento, de economía circular, de movilidad sostenible y bueno, pues supuestísimo que sin coste.
Otra buena cantidad de bicicletas, entre 20 y 30, serán para la asociación Moviliza, que las donará en su mayoría a personas sin recursos o que no dispongan temporalmente de una propia.
Para ser donadas a personas sin recursos económicos, incluso también a personas que en alguna ocasión, pues a lo mejor ya roben a bici o no tenía una bici de forma provisional y que pueda dispoñar de una hasta que adquiera una nueva. Alguna unidad, pues a lo mejor en torno a 4 o 5... puede que queden disponibles para los nuestros cursos de Escuela de Bici.
Desde esta asociación aseguran que el nuevo sistema de Bici Coruña será beneficioso para la ciudad y que va a atraer a nuevos usuarios.
Pues con estas bicis eléctricas, para determinados perfiles de personas, por ejemplo, personas más mayores, también para determinados desplazamientos, fundamentalmente los que son de mayor longitud, los que tienen más desnivel que superar, pues seguramente ese es un incentivo para que sí que den o paso se decanten por adquirir, bueno, por ser nuevas usuarias de Bici Coruña.
El resto de bicicletas se donarán a Stop Accidentes y a la policía local, que las utilizarán para diferentes acciones de fomento de movilidad sostenible.
Una y 53 minutos. En los últimos días nos hacíamos eco de unas declaraciones en esta emisora, precisamente, del alcalde de Oleiros, de Ángel García Seoane, a quien no le hizo ninguna gracia el baile viral de su colega Abel Caballero en O Marisquiño, un baile de Caballero haciendo breakdance, bueno, pues como buenamente podía, sus 75 años, que fue todo objeto de comentarios, de burlas o incluso de pues reconocimiento por semejante estado físico con 75 años del regidor. Bueno, vamos a escuchar lo que decía en esta emisora Ángel García Seoane.
Se puso a bailar allí y parecía un chimpancé. Cando vas a un circo e se moven e saltan e fan pois parecía un chimpancé bailando, a ese eso lle chamaba bailar, estaba destrozando o que a música, o baile e todo o que se lle parezca, non? E que como se pode ser tan ridículo, tan esperpéntico, unha persona que foi ministro do país, solo co tema de salir nos medios de comunicación.
Ángel García Seoane, un alcalde ya con una veterana trayectoria, que criticaba, la verdad es que sin ningún tipo de cortapisas, a Abel Caballero. Esta mañana le han preguntado al regidor olívico sobre estas críticas. Y atención.
No tengo ni idea de quién es este señor.
Así es la contestación de Abel Caballero, que pues dijo no conocer a García Seoane. Incluso el periodista le insistió que como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, pues Caballero debería conocer al regidor oleirense, a lo que Abel se limitaba a insistir que ya había contestado. En fin, que no sigue la polémica, o sí, bueno, según se quiera mirar. Estas cuestiones de verano, los bailes que se hacen virales, bailes que ha habido unos cuantos en las fiestas de Ocastrillón. Hoy continúan estos festejos que inauguraba en las últimas horas la alcaldesa Inés Rey.
Ese ciclo de barrios comeza hoxe aquí no Castrillón. Eu non podo estar máis orgullosa e máis feliz de poder dar o pistoletazo de salida a estas festas, a esta segunda metade, a que seguirán celebracións en Labañón, no barrio veciño de Iris, na Gaiteira, en Santa Margarita, en Novo Mesoiro e máis alá do mes de agosto, tamén no barrio das Flores ou Monte Alto. A Coruña máis xenuína está nos seus barrios.
Reivindicaba la alcaldesa la troula y después pues echaba unos bailes con buena parte de la corporación municipal. Ojo, que había bastantes concejales de gobierno ahí en Ocastrillón. Las fotos son para verlas. Por ejemplo, la galería que comparte nuestro compañero fotoperiodista Víctor Echave en La Opinión de A Coruña, estaban pues bastantes concejales que no se cortaron. En este caso, no fueron un poco caballero a la hora de echar unas piezas más tradicionales, menos break dance. Hoy, en estas fiestas de Ocastrillón, llega un clásico, como es el concurso de tortillas, del que nos hablaba en las últimas horas el presidente de la entidad vecinal, Ramiro Otero.
Hay que tener en cuenta, además, este concurso ya consolidado en la ciudad de La Coruña, con un jurado prestigioso de, digamos, profesionales de la hostelería y de la restauración. Y por lo tanto, volvemos otra vez con ilusión a que este concurso de la tortilla vuelva a tomar curso, ¿no?
Hoy tenemos tortilla, tenemos giraos caneiros y tenemos muchas más cosas que nos resumen ahora Raúl en Agenda.
A las 7:30, nueva sesión del certamen de habaneras con 3 actuaciones en el Parrote, y un poco antes, a las 7 en Santa Margarita, cierre a Manicómicos con la gala final de esta edición número 21 del festival. 55 años después volverán a coincidir en el mismo día la primera gira a Os Caneiros y el lanzamiento del globo en las fiestas de Betanzos. Habrá también charangas y verbena popular. Segunda jornada de las fiestas del Castrillón, día grande hoy martes en el barrio, con fiesta de la espuma hinchables, su tradicional concurso de tortillas a las 6:30 y a las 10 el plato fuerte, concierto de Herdeiros da Cruz. A las 7:30 la agrupación cultural Alessandre Bóveda celebra un acto homenaje por el Día de Galiza Mártir delante del Monumento del Político en Cuatro Caminos. Contarán con la participación de Carlos Babío y la música del dúo Bellón Maceiras. Y último día de fiestas en Sada, con Sardiñada a las 6:30, a las 9:30 el espectáculo de Ópera Breaks Bella Escola, a las 11 verbena a cargo de la orquesta Ritmo Joven y a las 12 Fuegos Artificiales. She got places to go. Well, at least let me take you home. There's some tequila in here. Y en Malpica siguen sin poder beber del agua del grifo ni cocinar con ella. Los análisis de sanidad demuestran que todavía arrastra sedimentos que la hacen apta para el consumo, según nos contaba hace unos minutos el alcalde de Malpica, Eduardo Parga.
En principio, pero tamén é certo que como tivemos que estar limpando a red moito e vaciando os depósitos e vaciando a red toda, pulgando nos análisis que está en sanidad, pois que fixo dalle pouco cloro ainda. Entonces, pois non queren facer un contraanálisis mañán pola mañán.
Llevan ya camino de unas semanas sin poder consumir el agua del grifo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.